territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues, a los que nos han acompañado hasta aquí, pues, quiero decirles que este es el último programa sobre los pensamientos del arte. Desde luego, faltó muchísimo. Podríamos haber hecho 30 programas más, yo lo sé. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero estamos a fin de sexenio y hay cosas que son insoslayables y que no está en nuestras manos resolver. Por lo tanto, entonces, aquí le cortamos, como dice aquel. Y seguiré recapitulando. Perdónenme si repito algunas ideas que son las que yo sostengo. Y no con el afán de convencer a nadie. Ni para no contradecirme decir, esta es la neta, es por aquí y lo demás están todos mal. No, es una posición que se está construyendo y se está desconstruyendo al mismo tiempo, puesto que uno en el propio movimiento del pensar evidentemente va reafirmando algunas cosas y desechando otras. Eso es el pensamiento. Como decía Nietzsche, hay que dejar caer lo que no propicia inteligibilidad. Hay que dejarlo caer. Un pensador es el que deja caer muchas cosas en las que creyó. Y yo me la paso dejando caer, pero algo va quedando. Entonces yo insisto y empecé el programa diciendo que yo estoy en la idea de pensar el arte desde el arte. Y aquí, en el doble sentido, pensar desde el arte, es decir, el arte como algo que invita a pensar, y pensar el arte desde el arte, siguiendo al arte. Las dos cosas se retroalimentan, se encabalgan, y eso es lo que yo he hecho en mis libros y voy a seguir haciendo ahora con mucha más profundidad en lo que estoy escribiendo. Lo que significa, en pocas palabras, aquí soy claro, defender la especificidad del arte, defender su diferencia. Más allá de lo del arte culto, el arte popular, el arte hermético, el arte masivo, más allá de todo eso, de todas maneras siempre creo que estamos en esa diferencia. Pese la quien le pese y digan los agoreros de la muerte del arte lo que digan. Considera entonces, en pocas palabras, y es lo que he hecho, al arte de su ser propio y lo que significa, ¿no? Como acicate de un pensamiento complejo, profundo, radical, prismático y atonal. Pero también he dicho que no existe. Es un territorio abierto. No existe una concepción del arte establecida de una vez y para siempre. He dicho que conforme el arte se despliega, el arte va expandiendo su territorio. Y en ese sentido, la idea de arte va haciéndose a la par de la aventura del arte y va también, ¿verdad?, haciéndose más compleja, más vasta, más abierta, más pluralista y más polivalente. Lo propio del arte es, decía también, la discontinuidad, lo discontinuo, lo intempestivo. Es decir, en ese sentido, más que una historia lineal que va abundándose sobre un principio homogéneo, lo que vemos en el arte son irrupciones bruscas, cortes, el surgimiento de lo que no existía, de lo inesperado. Precisamente este carácter de irrupciones permanentes que corta con la historia lineal, que es la historia del poder, es la que genera esa recurrente necesidad de estar repensando el arte, puesto que lo que valía para pensar el arte de ayer no vale para pensar el arte de hoy y desde luego no valdrá para pensar el arte que viene, ¿no? Dicho de otra manera, más allá de las diferencias del arte, ¿no? El arte va pensándose, va abundando, pero a su vez, precisamente, y así ha sido, va estableciendo lo que no es. Entonces hay un sí y hay un no. A veces ese no queda incluido en el sí. A veces aquello que parecía que era no arte, definitivamente, alguien que proclamó esto no entra en el arte, pero resulta que la propia expansión del arte lo incluye. En ese sentido, el sí más o menos lo comprendemos. El no puede volverse sí. Y esto nos lo muestra la historia del arte. Lo que sí es claro, e insisto en ello, es que hay pensamientos, propuestas hostiles al arte, ajenas al arte, que contravienen al arte, que se enfrentan, que quisieran aniquilarlo. Sobre todo aquellas que provienen de la unidimensionalidad totalitaria de los sistemas de poder y de saber, de dominio. Aquellos que provienen de la relación poder-saber. Ese tipo de cierres totalitarios son ajenos al arte. Desde ahí no podremos hablar nunca del arte. Y ahí ya tenemos un no, ahí sí diría yo, definitivo. Un no que nunca devendrá sí. Y por ahí podemos empezar a establecer justamente esa frontera, a veces escurridiza, ¿no? Pero finalmente que no es complejo establecer. He dicho que otro no del arte es el logocentrismo antropocéntrico, la voluntad de dominio tecnocientífico del mundo, la aniquilación del individuo autónomo y libre, la reducción de los hombres a entes intercambiables. Eso entra dentro del no. Un no, diría yo también, que no podrá nunca, y voy a seguir con este juego, y me ha dado por este juego convertirse en sí. Y como contraparte, un sí que cada vez será más, más fuerte, ¿no? Que es la defensa de la creación, la defensa de la libertad, la lucha contra la opresión, la lucha contra la industria cultura, la lucha contra los territorios maniqueístas y cerrados. Todo esto va estableciendo una diferencia entre el arte y el no arte. He hablado también de los que defienden al arte distanciado. He hablado también de los que defienden el acercamiento del arte y la vida desde el arte. He hablado de cómo, si se unilateraliza una posición, se corre el peligro de un autismo esterilizante. Es decir, sobre todo de estos que mantienen, ¿verdad?, la posición hermética del arte y lo condenan a un invernadero. Si se disuelve, ¿verdad?, el arte en la vida cotidiana, dado que esta vida cotidiana es funcional e instrumental, entonces el arte padece también. Ahora, justamente por exceso, diríamos así, de contaminación, de excesos de contaminación cotidiana unidimensional. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Creo que ahí hay que jugar siempre con los dos polos de la cuestión y entre eso mantenerse una posición abierta, ¿no? Ahora bien, hay teorías. Hay una teoría que es la teoría institucional del arte, la teoría institucional que hoy está en boga, que es la que impera. Hoy lo que impera es la teoría institucional del arte. Entonces ahí se dice, arte es igual a mercado del arte. Arte es lo que los expertos designados por el sistema dicen que es arte. Es decir, hay un criterio cuantitativo donde el consenso de los expertos que tienen que ver con galerías, con museos, con ferias, etcétera, determinan que es arte en cada momento. Arte es, por tanto, lo que el poder de un grupo de curadores o el monto de inversiones de arte en ciertas obras, o lo que dictan ciertos museos todopoderosos o galerías todopoderosas, o lo que dictan los maestros pensadores que están metidos en el sistema, repito esto, ¿verdad? Sobre todo si estos provienen del mundo anglosajón, del mundo alemán y, evidentemente, de Estados Unidos, ¿no? Esos criterios que ellos establecen, pero son criterios consensuales. Es decir, son criterios que nunca, o en raras excepciones, establecen valoraciones cualitativas del arte. Son valoraciones cuantitativas. Son valoraciones que tienen que ver con la instrumentalización mercantil, ¿verdad? Y de prestigio del arte. Es decir, con la valoración institucional. Y entonces ellos nos van diciendo que en cada momento de la historia moderna existe una idea general del arte que define esa historicidad concreta. Y lo que se ajustan a esa idea general del arte son los artistas aprobados. Y los que se salen de esa idea general son los desaprobados, son los que se portan mal, los que están discrepando y, por tanto, los excluidos. Y se hacen libros, por ejemplo, los famosos libros esos de Tachen que dicen estos son los 100 más importantes del 2000 al 2004 y hacen una lista de 100. Y entonces la gente va y dice, fulanito está o no está. No está. No, entonces no funciona. Sí está. Qué barbaridad. Entonces, qué importante es. Hay quien se cree todas estas cosas de las listas, quien se cree esa lista también que salió. Estos son los más importantes. Que era escandalosa. La lista es escandalosa, no la quiero comentar. Y escandalosa sobre todo por las exclusiones que había y por algunas inclusiones que ponen los pelos de punta, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿realmente si hacemos un análisis de la historia del arte, hay algún artista institucional que haya sobrevivido? El arte del siglo XIX, el arte institucional, y todos conocemos quiénes eran sus representantes desde el punto de vista artístico y crítico, y quiénes eran los museos que los apoyaban. ¿Esos artistas existen? ¿Alguien habla de ellos hoy en día? Siquiera por un prurito de erudición, estén, no importa, se les nombra. No. ¿A quién se nombra? Justo aquellos que no pensaban por los consensos institucionales. Nombres, muy sencillo, Goya, Turner, Van Gogh, Gauguin, etc. Si podríamos poner una lista de nombres que justamente son hoy los que, curiosamente, descualificándolos, la institución Mercado del Arte quiere reintegrar, pero lo reintegra castrados, es decir, mellando el filo crítico y subversivo que sus obras contienen. Hay también la presunción, ¿no?, de que se puede hablar del arte contemporáneo solo tomando el ejemplo del arte de Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de ya tan mencionado Arthur Danto, ¿no? Cuando dice así, es cierto que tomo como base el arte que se produjo en Estados Unidos entre 1950 y 1990, pero la teoría se aplica muy bien al modo de producción artística de todo el mundo. Pues esto es falso. Absolutamente falso. Él parte de que Estados Unidos es un territorio paradigmático, que lo que ahí se está proponiendo se puede universalizar, y esto no es así. Pero para nada es así. Por tanto, entonces, el provincianismo lo que lleva es a provincianismo, pero no lleva a una universidad acogedora y realmente pluralista, ¿no? Ahí también, dentro de esta teoría institucional, el artista se convierte en una marca de prestigio. Las marcas, pues sabemos, tienen que ver con la moda. Lo que imperan son los artistas marcas, que concentran su esfuerzo en producir marcas novedosas y vendibles. El artista empresario puede ser, de hecho lo es, y cada vez más el gestor de sí como marca. Y es a partir de cotizarse como marca donde el arte vende y vende caro. Entonces estos artistas marca son hoy los artistas que llevan la batuta en el mundo del arte. Pero esos artistas marca, repito, hay que analizarlos en su entraña cualitativa. Y eso es lo que se desprecia y eso es lo que no se quiere hacer. Y por eso se descalifica justamente el esfuerzo analítico que implica la conceptualización radical del arte. Porque con ella no se podría generar reducción institucional del arte y esta conversión del arte y del artista en una marca, en un producto, en una mercancía, en pocas palabras, ¿no? Una mercancía que justamente es necesario acreditar para atraer, ¿verdad?, el apetito de los inversionistas que no compran arte por el arte, porque acojan su potencial subversivo, marginal, crítico o propositivo, no, por prestigio. Es decir, ellos son ahora los que adquieren las obras. Y hay que ver quién las adquiere para darse cuenta, desgraciadamente, el destino en que ha terminado el arte. Es decir, la obra, la producción, la distribución y el precio óptimo vienen siendo cerrados, ¿verdad?, en este sistema por los famosos inversionistas que son hoy el destino último del arte y les sirve para darse una aura, cultura de la que carecen.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Me parece, pasando a otro aspecto de este balance, que plantear el problema del arte como lo hace la crítica contemporánea, la mayoría de la crítica contemporánea, y luego, tras de ello, los perritos falderos, los clones teóricos, plantear el arte en términos de artes tradicionales y artes alternativas o emergentes es la mejor manera de no entender el arte, porque ese no es el problema. El problema es que hay una palabra antecedente, arte, emergentes o tradicionales, algo previo que va a definir y legitimizar el nombre arte. Entonces el problema no es pintura o no pintura, escultura o instalación, etcétera. Eso no es el problema. Es decir, ese es un pésimo camino, repito, para pensar el arte. Lo que había que preguntarse más bien es si el arte tradicional, el arte alternativo, más allá de sus formas de manifestación visiblemente diferenciadas, pisan un territorio común. Y de ser así, ¿en qué consiste este territorio? ¿De qué se trata? Y preguntarse a partir de esto, una vez más, ¿qué es en realidad o qué significa en realidad que llamemos arte a ciertas cosas y no arte a otras? Es decir, esa es la reflexión que no se hace. Entonces, simple y sencillamente, se dice la estrategia para pensar las artes alternativas es diferente a la estrategia para pensar las artes tradicionales. Eso es obvio, pero con eso no hemos resuelto el problema de la pregunta esencial, que es la pregunta por el ser del arte, por su estatuto, por su territorio. Su territorio indefinido, de acuerdo, pero su territorio al fin. Ahí, en ese tipo de interrogante, queda excluida la pregunta fundamental. Ese es el problema. Hasta ahora hemos visto, el no arte pasa a formar parte del arte, ¿no? Lo vimos en esto de lo de Brillo Box o el urinario de Duchamp, ¿no? Ya sea, esto es interesante para empezar a plantear lo que digo, ya sea por insertarse en un contexto artístico, en una exposición, el urinario, aunque no finalmente fue excluida, o por ser propuesta por un artista. Contexto artístico, proposición de un artista. Ahí seguimos teniendo el problema de la diferencia del arte, ya sea el contexto, ya sea el hacedor. Y eso es lo que convierte ese no arte en arte. Por tanto, entonces, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué? Justamente el urinario y Brillo Box se convierten en arte. En pocas palabras, porque en última instancia el arte, ¿verdad?, siempre está marcando la diferencia. Y no se trata simple y sencillamente de decir sin más, esto es así, sino hay que tratar de pensarlo. Quiero advertir que si insisto en mantener la diferencia es porque rechazo tajantemente el sí del asno. Y aquí estoy poniendo un símil de Nietzsche, el sí del asno, que es lo que hoy impera. O sea, el sí que se profiere por críticos, curadores y empresarios de arte a todo aquello que se propone como arte. Sin más averiguación, sin más curación, un sí acrítico, una incapacidad de discernir, una incapacidad de establecer una mínima fundamentación de rigor. El facilismo del sí. Y es que precisamente lo que él muestra justamente que hemos perdido la capacidad de pensar y de tomar posesión. Porque no se trata de mantener la pluralidad en la indiferencia. Eso es mantener un pluralismo atrapado en el nihilismo. Pluralidad, perdón, implica delimitación. Implica afirmar y negar. Implica tomar posesión. Implica un pensamiento complejo, un esfuerzo, un pensamiento abierto, suspendido, de acuerdo. Un pensamiento no dogmático, bien, pero un pensamiento al fin. Y no, repito, el mero sí del asno que se ha convertido en el gran denominador común del juicio artístico contemporáneo.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
un tercer aspecto de resumen que quisiera señalar es que cuando se hace un análisis histórico del arte, siguiendo su aventura interrumpida y llena de proposiciones inéditas, se debe de hablar y no soslayar nunca cuáles son los contenidos radicales de eso que ha ido abriéndose. Porque es eso que da lugar a la patria del arte y que en gran parte ha impedido que los sistemas modernos tendientes al totalitarismo hayan podido consumarse. Es eso lo que ha permitido una relación de los hombres entre sí con la naturaleza, tolerante y dialógica. De allí que todo eso, que ha sido vindicado por esa historia del arte, tenga que estar presente en cualquier analítica del arte, cosa que generalmente en este reduccionismo contemporáneo hecho por los filósofos tautológicos no se da. En primer lugar, pues está, yo podría citar muchísimas cosas, pero voy a resumirlas en las siguientes. En primer lugar, lo que no se puede excluir del arte son los tonos anímicos, el dolor, el placer, la angustia, el desgarramiento, la exaltación, el silencio, el grito. Lo que no se puede excluir es la manera en que el arte ha abierto una posibilidad de integración ecuménica de todas las culturas frente a la devastación y a la uniformización que la voluntad de dominio técnico, científico, mercantil impone. Es en el arte donde se da ese encuentro y esa posibilidad de recepción recíproca entre las culturas. Eso no se puede soslayar. No se puede soslayar que si alguien le ha dado pie para desplegar la imaginación, los sueños, y los sueños es el arte, ha abierto la constelación del misterio, de la visión, ha puesto en juego el instinto y la sensación, ha puesto en jaque permanentemente la violencia y el dominio en cualquiera de sus manifestaciones, ha puesto un hasta aquí, una y otra vez, sobre todo los artistas libres e independientes, ha puesto un hasta aquí, decía, a la política de los políticos, o sea, a los maniqueísmos de derecha y de izquierda que hoy nos abruman y que tienen secuestrada la vida social. Y yo aquí me pregunto, ¿y por qué se admira y se celebra tanto a los políticos? ¿Por qué se les permite secuestrar la vida? ¿Quiénes son? ¿Qué significan realmente? ¿Por qué no empezamos ya a desmistificar a ese cuerpo que mundialmente se ha apoderado de todo, del que se habla exhaustivamente, que ocupa los noticieros, que ocupa la prensa, que ocupa todo? ¿Quiénes son los políticos? ¿Qué son? No son nada. Y eso creo que los artistas tendrían que empezar a pensarlo, ¿verdad? Y no estar sometiendo y hacer antesala a ver si el político en turno les abre la puerta. El arte nos ha retrotraído también a lo arcano. Cuando ha sido necesario, ha tomado posición a favor del decadentismo, del dandismo. Ha ido de lo elemental a lo complejo. Ha abierto el ámbito de la multimaterialidad y de la multiespacialidad. Ha descubierto aspectos inéditos de la relación hombre-mundo. Ha liberado los objetos cotidianos de su servidumbre utilitaria. Le ha dado la oportunidad al cuerpo abyecto y negado a lo largo de la historia que se manifieste y se muestre tal cual. Ha abierto las puertas a la repulsión y al asco, al desperdicio, a la basura. Se ha manifestado a veces con colores intensos o con colores apagados. Ha apostado a veces por el placer o por el ascetismo, por la acción corporal extrema y hedonista o por la contemplación, la serenidad y el éxtasis excéntrico, por el arrobamiento o por el desatamiento pulsional, por lo sublime, por lo trágico, por lo bello, por lo simbólico y lo no simbólico, por la forma y lo informal, por la racionalidad ensuciada y por lo irracional, por el orden y por el caos. Ha contribuido a desarmar la tecnología usada en términos de poder y en términos de exclusión. Todo esto y más, y muchísimo más, tiene que estar en una reflexión sobre el arte. Porque si esto se excluye precisamente porque, insisto, he venido insistiendo en la primordialidad de la patria del arte. Desde luego, hoy como ayer, la creatividad sigue siendo un criterio esencial. El que propone y el que no propone. Hoy se es muy crítico con la mala pintura. Y está bien, se hace muy mala pintura. Y peor escultura, a lo mejor. Pero no se quiere reconocer la buena pintura, por ejemplo. En cambio, se es indulgente ante cualquier propuesta alternativa. Hay una indulgencia verdaderamente esnovista, por decirlo mejor. Es decir, cuando el arte alternativo está en vías de agotamiento por rutina, cuando una de las cosas donde mayor clonación hay es ahí, donde se plagian unos a otros de un modo descarado, donde se repiten proposiciones que ya se habían establecido, eso no se quiere ver. Vuelvo al mismo, tengamos rigor, seamos severos y no seamos indulgentes con el sí del asno, una vez más el asno. Y a lo mejor tiene razón Baudelaire, y con esto cierro. A lo mejor tiene razón cuando dice que el arte a lo mejor es hoy un mero simulacro. Desgraciadamente, y agregaría yo, se ha convertido en un simulacro, o lo han querido convertir en un simulacro. Simulacro donde hay artistas que dicen que hacen arte, aunque hacen cualquier cosa, pero dicen que hacen arte. Críticos que hablan de esos artistas que dicen que hacen arte y convalidan que eso es arte. De museos que albergan esas obras de arte avaladas por esos críticos y por un mercado del arte que dice que se dedica a difundir el arte. Pero a lo mejor estamos ante el caso del famoso rey desnudo. No hay más que un simulacro. Esperemos y lucharemos por destruir el simulacro, porque si no, y lo digo en serio, pereceremos en manos de los sistemas de dominio.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros: de Arthur Danto, Después del fin del arte, La transfiguración del lugar común y Más allá de la caja de brillo, de Josh Dickey, El círculo del arte, de Ana María Wash, Los manifiestos del arte posmoderno, y de Donald Cuspid, El fin del arte.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.